¿Qué tienen en común el Partido de la Gente y la nueva presidenta del Senado de la Asamblea General, Lucía Topolansky? Si bien las afinidades entre la dirigente del MPP y este nuevo grupo político tienden a cero, ambos comparten la particularidad de estar ocupando un espacio en el Parlamento para el cual no fueron expresamente elegidos por las urnas. Quizás por eso, en una de sus primeras apariciones públicas tras asumir su nuevo rol en el Palacio Legislativo, Topolansky dio señales en el programa En Perspectiva de que tendrá una mayor apertura hacia los legisladores de esa nueva formación que conduce Edgardo Novick y que todavía reclaman ser considerados formalmente como una bancada.
Hay una discusión allí en el Parlamento, en las dos cámaras, de si constituye una bancada o no los legisladores del Partido de la Gente. Bueno, yo también me voy a reunir con ellos. Son legisladores que están ahí, yo no los puedo desconocer. Hay en las dos cámaras, yo ya le dije al senador Bianchi que también, por más que no estén en esa formalidad, porque tiene que haber una resolución del Parlamento y el Parlamento no se ha expedido, me parece que no puedo dejar aparte unos legisladores que bueno, representan gente.
Ahí está, representan gente. ¿Y en qué anda esta gente? ¿En qué anda la bancada parlamentaria del Partido de la Gente? Vamos a conversarlo con uno de sus legisladores, el diputado por Canelones, Daniel Peña. Bienvenido, ¿cómo anda?
Bueno, buenos días. Disculpe la semana pasada, pero bueno, aquí estamos en un día agitado, pero queriendo cumplir con ustedes.
Con la comisión de preinvestigadora de ACE.
De ACE, que empezó a las 9 de la mañana y que hoy tiene un día de trabajo, diría, calculo que va a llevar prácticamente todo el día.
Capaz que por el lado menos pensado vino esta mano, esto de tender la mano. Digo por el lado menos pensado porque el propio Edgardo Novick ha confrontado mucho con Mujica. Quizá no tanto con Lucía Topolansky, pero sí con Mujica. Y ahora asumiendo el rol también de vicepresidente, de presidenta del Senado, de la Asamblea General, dice, bueno, hay que reconocer que estos legisladores representan gente y hay que ir a buscarlos y hay que hablar con ellos, por más que todavía no se haya formalizado, si se quiere, la bancada del Partido de la Gente en el Parlamento. Pero una actitud abierta, a priori. ¿Ustedes cómo la tomaron?
Bueno, nos gusta más ver hechos y no palabras, ¿no? Porque también es cierto que el MPP en particular en el Parlamento ha sido quienes no avanzaron en el reconocimiento del partido. Yo creo que quiero rescatar la última frase, ¿no? Por una discusión profunda que se da y que está arriba de la mesa de lo que ustedes te están planteando, que es cuál es el rol y quién elige al legislador. El legislador lo elige la gente. O hay dos tipos de legisladores, están los que elige siempre los elige la gente, y hay algunos que llegan por orden de la cúpula y otros que llegamos por orden de la gente, y en contra de las cúpulas generalmente. Entonces, la discusión es que cuando uno ya llega al legislativo representa a la gente, no a las cúpulas partidarias. Y ahí cae una discusión profunda en donde quienes obedecen a las cúpulas partidarias intentan mantener el poder de las cúpulas, y hay quienes creemos que uno tiene que ser fiel a lo que representa y a la gente que siempre lo tiene y lo lleva. Entonces, en el Uruguay, en donde en particular nos tocó estar al frente de la lista, siempre en Canelones fue el único lugar que el líder no encabezó la lista. O sea, en Canelones Larrañaga no encabezó la lista, ni a la interna ni a nada. Lo hicimos especialmente así. Siempre quisimos tener la independencia. En Canelones, Daniel Peña fue al frente de la lista en la interna y en la nacional. Y hace, bueno, cuatro elecciones que venimos repitiendo y vamos a intentar.
¿Esta misma definición para vos corre para Bianchi, corre para Fachelo? O sea, son personas que tienen militancia, tienen sus votos.
Tienen militancia, tienen sus votos y encabezaron sus listas. Entonces, creo que es diferente a otros casos bien nombrados, por ejemplo, que bueno, que estaban en el lugar 14, 15 o 16 de una lista en donde quien iba al frente de esa lista era otra persona. Acá estaba, nosotros pasamos por un proceso de internas a nombre propio, pasamos por un proceso electoral también a nombre propio y bueno, en lo personal tuvimos la suerte de ser la lista más votada del interior.
¿Y a qué va esta aplicación con el hecho de que Topolansky, bueno,
la explicación es que uno al tener el espacio parlamentario representa gente y el Parlamento no puede dejar de desconocer a un partido que ya hoy no solo tiene el posicionamiento en ambas cámaras, sino que representa a mucha gente que también lo marca la realidad. La gente va cambiando. Acá lo que es increíble es pensar que una sociedad tan cambiante y un estado de ánimo de la población tan cambiante no se refleje prácticamente en donde está la opinión del pueblo, que es en el Parlamento.
Usted dijo que el MPP fue uno de los que más trancó la posibilidad de que se lo reconozca como bancada parlamentaria, cuando desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, la Corte Electoral lo reconoció como,
exacto,
como
partido. Nosotros ya estamos reconocidos.
¿En qué instancias partido? Puntualmente el MPP trancó? O sea,
bueno, acá lo único,
dilatar la decisión.
Lo único que está faltando es el reconocimiento parlamentario en cuanto a la participación que después en los hechos se terminó dando. Por eso hoy no es un eje de discusión central, más allá de que no participamos en las coordinaciones y en algunos otros casos. Luego la realidad fue dando a que el partido existe, ¿no? Y hoy es la muestra. Estamos en una comisión investigadora en donde el Partido de la Gente integra como Partido de la Gente, a pesar de que administrativamente tuve que presentar una carta de coordinación de otro partido político porque no estábamos reconocidos como tal en el Parlamento. Y es increíble porque, sinceramente, quien reconoce a los partidos políticos es la Corte Electoral. Y la Corte Electoral reconoció al Partido de la Gente y además con integrantes fundadores que somos los que estamos hablando.
En particular. Pero el MPP, que puntualmente, ¿qué ha hecho para no reconocerlo?
Bueno, es no haber avanzado en cuanto a lo que en las coordinaciones parlamentarias se necesita para reconocer oficialmente dentro del Parlamento al Partido de la Gente como bancada. Y esto es la opinión dada en la coordinación de no reconocer al partido.
¿Y cómo los perjudica a ustedes el no ser reconocidos como bancada?
Por ejemplo,
desde las formalidades y quizás hasta desde ingresos económicos.
Básicamente el gran problema es en cuanto al acceso a la información, ¿no? Uno se termina enterando de las coordinaciones, de las cosas que van a pasar en el Parlamento por amistad y no en definitiva por lo que termina siendo como debe ser la coordinación partido político.
¿No participaron, por ejemplo, de la discusión en el cuarto intermedio sobre si era pertinente abrir discusión sobre la renuncia de Sendic?
Por ejemplo.
Ahí estuvieron afuera.
Totalmente ustedes. Afuera y enterados, por la prensa o por los corrillos.
¿Cuál era su posición ahí?
Bueno, nuestra posición es clara. Nosotros, en particular, yo creo que el Parlamento tiene que opinar en todos los casos.
¿Y se quedaron sin la posibilidad de opinar?
Bueno, no, eso, nos quedamos sin la coordinación, eso hizo a que, por ejemplo, sabíamos que estaba cerrada el tema, y bueno, nosotros en particular habíamos ya, como tiene que hacer todo partido chico, jugar en varias canchas, estábamos en el interior del país junto a Edgardo Novik y con nuestros suplentes, y bueno, nuestro suplente acató la mayoría del Parlamento.
Es un partido que ya representa mucha gente, dijo Daniel Peña hace un ratito nomás. La última encuesta de intención de voto presentada por Factum pone al Partido de la Gente en un tercer lugar, después del Partido Nacional y el Frente Amplio, igualado con el Partido Colorado. Ambos se reparten un 7% cada uno. Y esa parece ser una pelea muy interesante que se va a dar entre el Partido de la Gente y el Partido Colorado en la próxima elección, más allá de que el Partido de la Gente después pueda recoger votos de otros lados, ¿no? Y no solamente del Partido Colorado. Pero claro, si uno lo mira así, a golpe ojo, analizando con lo que fueron los resultados en la última elección nacional, dice, bueno, parte del Partido Colorado ya se fue con Edgardo Novik, es decir, porque si votó cerca del 13%, ahora está en 7%, y el Partido de la Gente aparece en esta encuesta, siempre tomando esta encuesta, ¿no?, como con 7%, ahí va a haber una pelea interesante. Y esta pelea después se traduce a la acción y a las palabras de los políticos. Y el último que habló del Partido de la Gente, de Tiendas Coloradas, fue José Amorín, en esta radio mismo, creo que fue en el programa de Alfonso Lesa y Mauricio Almada, y dijo que Novik se está desinflando y no entusiasma. No sé en qué pecera pesca el Partido de la Gente. Tengo la impresión de que el novikismo se está desinflando. Hoy no entusiasma, fue lo que dijo en una entrevista el senador José Amorín, que venía también con un poco con viento en la camiseta porque acaba de concretar una alianza con Germán Coutinho. ¿Qué le parecen estas declaraciones?
Y bueno, está bien que haga su partido, que juegue. Creo que el objetivo de él es ser senador y bueno, que trabaje y que le vaya lo mejor posible. La realidad es que yo ya te voy a dejar hoy para que lo dejes grabado. Ponele una fichita al Partido de la Gente, no para conquistar los votos del Partido Colorado, sino para estar compitiendo por la elección nacional. Edgardo Novi va por la presidencia de la República en el 2019. Estamos convencidos de que esa es la, ese es el objetivo. Hablábamos con ustedes fuera de micrófono que esto no es a largo, no es una estrategia a largo plazo. La estrategia del partido de la gente es competir por la elección nacional en el 2019. Y vamos por votos de todos lados. Es cierto que el Partido Colorado, pero tal vez es de donde menos gente hay porque era el partido más chico. Había un 10% que votó el Partido Colorado y capaz que la mitad sí se vino hacia el partido de la gente, pero es un 5%. Yo en lo particular nunca fui colorado y estoy acá, y hay muchísima gente de izquierda en todo el país que también está acá, y hay muchísima gente del partido más grande que tiene el Uruguay y que ha tenido el Uruguay en los últimos tiempos, que es de la gente que no se compromete con ningún partido y que en los últimos tiempos ha optado por votar al Frente Amplio, pero que no Frente Amplista, que ha votado sistemáticamente a otros partidos. Si uno mira lo que fue la elección de Montevideo, Edgardo Novi, que en, faltando un mes a la elección de Montevideo, marcaba en estas mismas encuestas 5%. En ese 5% que marcaba un mes antes de las encuestas, terminó votando el 24%. Acá hay dos cosas. Una es que las encuestas fallan, y que eso viene siendo demostrado sistemáticamente prácticamente en todo el mundo, pero en el Uruguay lamentablemente han fallado y feo. Sino también, si quiere hacer una lectura al revés, bueno, Novi logró el 100% de los que decían no votar a nadie o estar indecisos, o que en definitiva hoy es cerca del 40% lo que marca las encuestas.
Claro. En un contexto indecisos. Donde el candidato colorado no era el candidato que querían y el candidato blanco tampoco, ¿no? Digo, el de las elecciones municipales.
Y que no vi que era una novedad.
Son los que definieron la elección. Que definieron los partidos.
Para la derecha a Morín, ¿no? La última encuesta de equipos le da un 1% al partido de la gente.
¿No? Está bien, es cierto que sistemáticamente equipos es la única que sistemáticamente ha dado 1% y creo que es totalmente intencional de parte de quien está al frente de la encuesta.
¿Así nomás?
Sí, lo estoy afirmando. Uh-huh. Entonces, porque es imposible que solo una del 1%, ¿no?
¿Qué fines tendría detrás de esta persona?
Bueno, que lo explique la persona, ¿no? Yo creo que, a ver, yo no soy de los políticos. Fíjate que tuve la suerte en la elección pasada de ser el más votado del segundo departamento del país y jamás figuré en una encuesta. Jamás figuré en una encuesta. Entonces, primero, creo que los partidos no... Y si vamos al nivel de encuesta, ¿quién decía que ganaba Trump? ¿Quién decía que ganaba Macron?
Pero una cosa es equivocarse, no. Otra cosa es tener la intención.
Sí, bueno, hay encuestas que se equivocan y lo han demostrado.
Los números,
a ver, vamos a la elección pasada en el Uruguay. A mí me tocó estar en un comité muy chiquito de campaña electoral, nos llegaban las bocas de urna con la elección terminada, donde la diferencia entre el Partido Nacional y el Frente Amplio era de 3 puntos, y terminó ganando el Frente Amplio con mayoría absoluta en las cámaras.
No, entonces, pero a lo que voy es, ¿Equipos tiene una mala interpretación de las encuestas que está haciendo o tiene la intención?
No, dijo es intencional.
Bueno, claro, cuando es sistemático, uno se puede equivocar una vez. Cuando es sistemático... por lo menos a mí me da para sospechar intencionalidad.
¿Pero y habló alguna vez con Sosnávar usted, por ejemplo, sobre...?
Yo no encargo encuestas y no lo hago. Leo encuestas, veo las diferentes opciones y veo lo que en definitiva está pasando en la calle y es imposible, ¿no?
Si ¿Y uno, Novik no encarga encuestas? ¿Eh? ¿Novik no encarga encuestas? Calculo que sí.
Calculo que sí.
Sí. ¿Y qué le dan las encuestas a Novik?
Bueno, estamos en el entorno del 10%.
10%.
Estamos prácticamente en todo el país, en un entorno del 10%, obviamente con un marcado, estamos muy fuertes, o donde el partido está más consolidado a nivel de estructura y por una realidad, Montevideo-Canelones, ¿no? Y lo que pasa es que Montevideo-Canelones es donde vota el 75% del electorado uruguayo.
Recién hablabas de Trump, ¿no? Las encuestas no le daban bien a Trump y terminó ganando. Y fuera de micrófonos hablábamos un poco del desencanto que hay en algunos países con la política, ¿no? Con los políticos tradicionales, si se quiere, o por definirlos de una manera, porque capaz que es una definición que es bastante reduccionista. Pero en general han aparecido nuevas opciones, ¿no? En muchos países. Trump era una nueva opción para la política. ¿Tú crees que eso está pasando acá en Uruguay? Que en Uruguay ¿Está en sintonía con lo que está pasando en el resto del mundo?
Exacto. Yo creo que el Uruguay va llegando todo un poco más tarde, pero todo llega. Y en Uruguay, ese descontento creo que lo termina recogiendo Novik. Y vos me preguntabas, ¿es Novik? Bueno, yo creo que parte es Novik por su capacidad, porque lo demuestra un estilo de vida, porque puede contar una historia de vida que muy poco, que los uruguayos quisiéramos que todo fuera así, ¿no? La persona que llega a la vida económicamente bien, pero desde el trabajo y de la humildad, o de una familia muy humilde que le carga cajones en la feria y que se transforma en un empresario exitoso, por lo cual demuestra administración, demuestra una forma de conducirse en la vida, porque también lo ha hecho con la cristalinidad. Uno pregunta y no encuentra grandes problemas en la persona, pero que además obedece a que la gente quiere cambiar todo. Y hay muchísima gente que se cansó de tal vez las cúpulas políticas tradicionales. Y allí es donde, en el Uruguay, la figura Novik empieza a recoger el descontento de la gente. Y es lo que nosotros estamos viviendo, pero te digo que de lado a lado del país. Esto es ir a Artigas y tener prácticamente en todos los barrios alguien dispuesto a trabajar, o ya trabajando desde el Partido de la Gente. Lo mismo pasando en Rivera, lo mismo en Tacuarembó, como en cada barrio de Montevideo y Canelones. Esa estructura general que se forma de la nada.
¿Cómo viene en el armado esa estructura?
Bueno, no se forma de la nada. La estructura hay que formarla, bueno. Justamente. Es un laburo fino, pueblo a pueblo, contactando gente y también ofreciéndoles algo, ¿no? Un partido nuevo que no tiene la tradición de los otros partidos, que también genera cierta incertidumbre, por más que usted me diga que tiene una proyección en torno del 10% sobre cómo puede ser su desempeño electoral. ¿Qué le prometen ustedes a las personas para que militen? No que los voten, sino que militen.
Cambiar las cosas. A ver, tenés algo bien claro que me lo en esta radio. Yo creo que vine al primer día que hice la conferencia de prensa. ¿Qué le mueve a Daniel Peña después que seguramente si se quedaba donde estaba seguía siendo legislador, porque lo es desde hace 4 legislaturas? Y creo que es la necesidad que uno ve de que el país está enfermo de política y que lo que hay es que cambiar la gente prácticamente en todos lados. Y si acá no hay que salir nada, yo creo que acá uno tiene como político la responsabilidad, si interpreta bien lo que la gente está queriendo y uno es un buen conductor de lo que la gente quiere, y entonces es éticamente responsable con lo que uno cree que la gente quiere y actúa en consecuencia a pesar de poner en riesgo prácticamente todo, o no. O simplemente opta por el calor de quedarse abajo de una cúpula que le diga: vos quédate tranquilo que vas a estar allá, o te ofrezco esto o te ofrezco lo otro. Entonces, creo que esa es la pelea, y hay mucha gente que nos cansamos del calor, ¿no? O del estado de decir: bueno, vamos a seguir en la situación de confort que me permite seguir estando donde estamos. Entonces, creo que acá estamos los tres más o menos la misma generación. Uno llega en una etapa en la vida, yo tengo 44 años, en donde sí pone en tela de juicio un montón de cosas, o se pone en tela de juicio en un montón de cosas, y toma decisiones. Uno, ¿Daniel Peña estaba conforme de todo lo que estábamos haciendo? No estaba conforme. Creo que la cosa no iba por ahí, y a su vez sentía lo que la gente dice en todos lados y lo que la gente quiere. Entonces, hay muchísima gente en el Uruguay que quiere creer en la política, que cree en la política, que quiere seguir militando para que las cosas cambien en un país en donde quiere que las cosas cambien, pero que no encuentra en las cúpulas partidarias o en los partidos existentes ni el espacio ni la credibilidad. Entonces, esto lo es. Y no lo sé. Lo estamos intentando. Lo más seguro es que lo logremos.
Ahora,
vos me decías, ¿qué se le ofrece? No se le ofrece nada en cuanto a lo que el ofrecimiento político se llama. Acá no se le ofrece a nadie ni ser senador, ni ser diputado, ni ser esto, ni ser lo otro. Acá se ofrece un espacio de mucha incertidumbre, sin duda. Pero un espacio en donde hay mucha gente que quiere que las cosas cambien a cambio de nada, a cambio de que su propia gente, su propia vida, su propia familia sea más feliz, o podamos vivir con más justicia, o no haya tanta corrupción como la que existe hoy en el Uruguay. Mira, lo que escuchemos ahora y lo que vamos a escuchar de aquí a fin de año, lo que está pasando en ACE. En ACE. Estamos hablando de la plata a la salud de los pobres. Es un desastre, un disparate, es un mal gasto, falta de atención, corrupción con todas las letras. Pero uno pasa ANCAP y es lo mismo, y pasa OCE y es lo mismo, y uno rasca en donde rasca, y vamos también a hablar de las intendencias y es lo mismo. Entonces, la gente, hay mucha gente que labura, que está en otra historia, y que no quiere pasar a la dictadura, quiere seguir viviendo en democracia, pero quiere crear otros espacios políticos que permitan a la gente participar.
Pero y cuando uno abre, la gente, cuando crezca, le puede ya pasar lo mismo perfectamente, ¿no? Porque cuanto más crece,
pero no tengas duda,
un partido, más posibilidades de que haya elementos corrompibles.
Pero no tengas duda, y ahí hay una frase, a mí me preguntas muchas veces en un lugar, ¿qué proponen ustedes que no propongan otros? Y las propuestas, vos me lo preguntabas recién, me lo decías recién, y generalmente las propuestas, y van a ser muy parecidas todas, porque proponer y escribir, prácticamente todo el mundo consulta las mismas cosas, ve más o menos lo que quiere la gente y escribe más o menos lo mismo. O sea, las propuestas van a ser muy parecidas. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe acá? ¿O cuál es la diferencia porque la gente hoy está mirando a Novik? Y hay una sola palabra, es credibilidad, no hay otra cosa. Es credibilidad en la persona que la lleva adelante. Y creo que Novik en eso es donde está mucho más fuerte que el resto de los políticos por una simple razón. Novik lo dijo a cansancio en muchos lados. Dice, bueno, vos le darías un kiosco si yo te lo regalo que te lo administres en Dick, y seguramente no.
Bueno, pero hay muchas ofertas, ¿no? Más allá de Dick, está Luis Lacalle Pou, está Larrañaga, está...
Bueno, yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, y seguramente sea Mujica el del Frente. Si ese es el menú...
Seguramente sea Mujica del Frente, ¿a ti te parece?
Sí, no tengo dudas. Yo no tengo dudas. Y si ese es el menú, Novik va a ser el único candidato a la presidencia de la República en 2019 que trabajó en toda su vida. Desde que empezó hasta que terminó su ciclo de trabajo y hoy puede decir, me puedo dedicar a esto, con la experiencia de haber tomado decisiones desde el trabajo y desde de lo más abajo, de levantar cajones en la feria,
y
de ir al mercado.
Y haber participado en el juego político.
Bueno, eso a veces
y no conocer todo la administración pública a fondo, como sí conocen muchas de las personas que son candidatas actualmente.
Bueno, pero el conocer,
que ha pasado una vida investigando,
está lo bien.
Que hacían los de la oposición.
Ahí es donde hay un quiebre, ahí es donde seguramente terminemos en un quiebre ideológico, sin duda. ¿Qué es el Estado? El Estado es el lugar en donde tiene que terminar siendo servil al poder político, como lo ha sido hasta ahora, o el Estado tiene que ser la herramienta para mejora de la sociedad. Entonces, ¿qué prefiero poner al frente del Estado? ¿Alguien que siga manejando el Estado para beneficiar los intereses del partido político? ¿O alguien que esté al frente del Estado y que utilice el Estado y la toma de decisiones para tomar decisiones a favor de la gente porque no tiene compromisos políticos a quien defender? Y creo que ese es otro gran quiebre de Novik. Y es otra cosa que la sociedad está necesitando, está precisando y está eligiendo a Novik. ¿Por qué? Y porque llega sin compromiso.
¿Y para usted el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio, el Partido Independiente, están todos del mismo lado? Es decir, ¿son todos iguales?
No, acá en el Uruguay nadie, no se puede englobar todo el mundo, ni siquiera dentro de los propios partidos. El Partido Nacional no es lo mismo. Ahora, si hay cúpulas que terminan manejando el poder en todos esos partidos que tú decís, que bueno, que dejan a mucha gente bien, y no digo que sean malintencionados tampoco, digo, hacen su juego, pero hay mucha gente que lamentablemente no termina teniendo la posibilidad de, o que la propia estructura termina. ¿Qué le pasó al Frente Amplio? Vamos a empezar claramente, ¿no?
A mí lo que me interesaba era ver si Novik para usted también es distinto, ya lo dijo, ¿no? A Lacalle Pou, a Jorge Larrañaga, yo le había tirado esos nombres, pues me dijo, Novik laburó toda su vida, ¿no? O sea, como que Lacalle Pou no laburó, Larrañaga no laburó, y me están vendiendo a este candidato con ese distingo en relación a los demás. Se me ocurren dos cosas. Primero, Novik se va a cortar solo, no va a tener una estrategia de ponerse como alguien que está en la oposición, sino va a querer sacarle al Partido Nacional, al Partido Colorado y al Frente Amplio. Eso ya me impide ver una oposición que pueda llegar a acordar en algún momento algo para un cierto programa común o estrategia política para ir hacia un balotaje. Y ese discurso, a Novik, si después termina en un balotaje, tampoco le va a ayudar mucho para poder arrimar agua a su propio molino. Es decir,
no, a ver, una cosa es acordar. Y uno, quien tiene convicciones democráticas, y creo que lo mejor que Novik ha puesto arriba de la mesa, es decir, me obligan a un partido político, vamos a las urnas, O sea, acá hay una cosa bastante clara. Optamos por la opción democrática y eso, por suerte, en el Uruguay lo defendemos todos y es a rajatabla. Por lo cual, una cosa es tener las convicciones de lo que hay que hacer y otra es con quién se acuerda y cómo se acuerda para poder hacer las cosas. Entonces, una cosa no va en detrimento de la otra. Acá es claramente Novi va a tener un perfil de administración bien diferente a otros. A ver, no es que nadie haya laburado, cada uno labura lo suyo, ¿no? Pero la toma de decisiones, el poder hacer que una empresa funcione, el poder conversar con personal, el tener problemas de todo tipo que hace la actividad privada, es bien distinto a lo que lamentablemente se ha transformado la administración pública. A ver, ¿por qué una cosa en la actividad privada te sale 5 y a la administración pública le sale 50, ¿no? Y esa plata que se termina malgastando y la terminamos pagando todos. Entonces, eso es lo que la gente ve como millones y millones de dólares, o como uno tiene que trabajar en una radio todo el día y gana X, y otra persona en otra radio del Estado o sentado tomando café gana 6, 7, 8 veces más que lo que están 8 o 10 horas trabajando. Es distinto. Entonces, la gente y el Estado y el rol en donde vemos a la hora de jugar el Estado en función de los beneficios de la gente, bueno, yo creo que Novik tiene un diferencial enorme al resto de los candidatos.
¿Hacemos la tanda? Sí, hacemos la tanda y después seguimos hablando. Hay varios temas que nos quedaron pendientes, ¿les parece? Estamos hablando con Daniel Peña, diputado por el Partido de la Gente. Seguimos conversando con el diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña. Estamos hablando sobre, bueno, el diferencial de Novik en realidad, ¿no? Un poco qué es la diferencia del resto de los candidatos que andan en la vuelta, que están en el menú electoral actualmente. Pero eso, digamos, si nos enfocamos en la pata ejecutiva, ¿no? El Partido de la Gente va a tener toda otra pata legislativa, ¿no? Se va a presentar en octubre con varios posibles candidatos a diputado y a senador. Y algunas de las novedades que tuvimos vinculados a esa pata legislativa de Partido de la Gente es que, por ejemplo, esto lo informaba el periodista Horacio Baroli en Telemundo, el Partido de la Gente solicitó a la Corte Electoral el registro de sublema La Izquierda con la Gente, que fue pedido por 3 exediles frentapistas que rompieron con el oficialismo en Salto. Y una de las novedades que uno puede poner sobre la mesa es que el Partido de la Gente tiene la intención de ir con diferentes corrientes que tenga, digamos, como paraguas grande al partido, ¿no? ¿Cómo van a manejar esas diferentes corrientes, ¿no? ¿Existe una posible izquierda del Partido de la Gente? ¿Qué perfil tendría que tener? ¿Cuál sería la derecha? ¿Cuál sería el centro? ¿Cómo se van a armar esas corrientes?
Bueno, las corrientes ya están armándose. Mm. No solo es este sector, ¿te acordás que nosotros en abril también en el candidato a la intendencia de Colonia, el escribano Menoret, milita con nosotros también y es una persona reconocida de la izquierda de Colonia? Y lo mismo está pasando en todos lados. Seguramente lo que esté faltando es la figura emblemática que diga, bueno, hay un representante, como en este caso, blancos hay en todo el país, pero había muchos antes que yo ingresara. Faltaba que ingresara Daniel Peña para decir, bueno, ahí hay una columna blanca. Uh-huh. Pero no es que vino Daniel Peña y después vinieron los blancos, no. Había miles de blancos en todo el país queriendo votar a Novik y apareció un Daniel Peña que los representara y bueno, y ahí se nuclearon, ¿no?
Es un Bianchi, un Fachelo colorado.
Exacto.
Está faltando, a ver, ese líder de izquierda que
sí, ocupa el lugar. O no, tal vez no aparece ese líder, pero creo que va a aparecer. Pero tal vez no aparece ese líder, pero no deja de que hay infinidad de gente de izquierda y de votantes frente amplistas en todo el país que se están organizando, que están buscando. Y el partido lo que tiene, primero que nada, va a ser mucha libertad para sobre todo saber que va a ser un partido diverso, por lo que dice el propio Novik. El propio Novik dice, no me importa de dónde viene y que cada uno siga siendo. A ver, Daniel Peña no dejó de ser blanco, yo soy blanco, no integro Partido Nacional, pero soy blanco. Como seguramente los compañeros que vienen del Partido Colorado van a seguir siendo colorados. Bien, si yo soy ballista, él es ballista y va a seguir siendo ballista, no integra más el Partido Colorado. Como va a haber mucha gente que dice, yo sigo siendo de tal grupo, de tal Frente Amplio, pero hoy elijo esta opción. Y cuando uno empieza a ver la administración real de las cosas, si yo tengo que definir hoy al Frente Amplio como izquierda, se me dificulta mucho. Muchísimo se me dificulta. Yo que estoy desde que llevo 7 años discutiendo la inclusión financiera, ¿no? Y discutiendo el apoyo y digamos esa defensa prácticamente que es casi epistolar de los bancos como lo mejor de la sociedad que lleva adelante el Frente Amplio. ¿Cómo le explico a uno de otro país que eso es izquierda en el Uruguay? Es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es de izquierda? ¿Qué es de derecha? ¿Qué es? Yo acá todos podemos tener de raíces desde donde nos encontramos, pero cuando uno analiza la realidad y uno forma parte, no de la historia, sino yo quiero ser parte del presente y del futuro, y uno lo que tiene son problemas y lo que tiene es que solucionarlo. Y bueno, va a tener que tener soluciones de izquierda para algunas cosas, de derecha para otras cosas, de centro para otras cosas, y soluciones que no van a tener nombre, que simplemente se llaman soluciones por una simple razón. Cuando las definiciones de izquierda y de derecha existían en Francia, no existía este aparatito que tenemos ahora que se llama celular, internet,
ahora,
donde los problemas son diametralmente opuestos. Y vamos a tener la gran diferencia, creo que pone Novik arriba de la mesa, y va a ser una discusión, y hoy es una discusión en la sociedad, que los problemas de la gente no pasan por las definiciones ideológicas de hace 200 años atrás, sino que hay un mundo que cambió, una tecnología que cambió el mundo, una tecnología que cambió las decisiones que los políticos tienen que tomar para el mundo, y que quienes tomemos decisiones también tenemos que cambiar la cabeza para enfrentar los problemas.
Hay que ver si eso, digo, a priori hay un escenario más propenso por lo que ha pasado con, por ejemplo, ANCAP, es decir, con la gestión de empresas públicas, después terminaron en una capitalización millonaria por haber sido mal gestionada.
No solo ANCAP,
una empresa. Sí, estoy hablando de
es la más emblemática.
Estoy hablando del caso más emblemático. Entonces, ese tema va a estar sobre la mesa. Pero el tema de la gestión antes que la ideología no es un tema nuevo. En su momento, Bordaberry lo dijo muchas veces. No podemos seguir mirando el mundo como izquierda y derecha. Hay que mirarlo de otra manera. La calle Pou, en la última elección, tuvo un titular
la nueva ideología, la gestión,
es decir, son varios políticos que no se definen de alguna manera ideológicamente, por lo menos no se definen en ese sistema binario de izquierda y derecha, que hablan de la gestión. Pero ese discurso, bueno, hasta ahora no prendió. ¿Por qué prendería ahora con Novik? Es decir, ¿por qué si no prendió con Bordaberry? ¿Por qué si no prendió de alguna manera con la calle Pou? Ahora sí prendería con Novik, y el uruguayo dejaría de hacer lo que ha hecho siempre, que también es votar un poco por partido, por tradición, por los colores, ¿no? Yo ya la vi esta película, no sé por qué Novik ahora lograría cambiarlo, modificarlo.
Y creo que te lo respondí recién, después se pueden dar explicaciones que duren años y que duren horas. Hay una sola palabra que es la que define el voto, es credibilidad. Y creo que Novik tiene credibilidad en la gente por su vida. Y genera credibilidad y la gente cree que es la persona que puede tomar las decisiones.
Pero está muy jugado ese discurso que genera credibilidad por su vida. Yo estaba mirando recién unos mensajes, llegaron por Twitter, cuestionando a Novik, ¿por qué? Porque es empresario. Y por la relación que este empresario tiene con sus trabajadores, si le paga más, si le paga menos, si le paga mejor, si esto y lo otro. Y eso también genera, ¿no?, una desconfianza. Es decir, Novik puede construir el relato.
Yo creo
que él viene de una familia, que es feriante, que laburó, pero también está esta otra cara. Es el empresario que tiene dinero, que tiene un piso en la Torre 40, ¿no?
A ver, y hay cada cual construye su... Yo creo que la izquierda tiene varios tuiteando de hace mucho tiempo para intentar imponer eso, ¿no? Uno es poner cualquier frase que siempre sistemáticamente llega a lo mismo, ¿no? Que no le paga la embarazada, que negrea a sus empleados. A ver, si eso fuera así, sus empresas hubieran caído hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, la realidad, eso está bastante lejos de la realidad. Y más allá de eso, creo que obedece a la militancia política, que lo tomaremos como militancia y construiremos eso. Creo que la sociedad va por fuera, ¿no?
Novik también se maneja de forma bastante fangosa en las redes sociales. Por decir un término suave, ¿no?
Entonces, acá hay un tema que es, una es el juego político, al que juegan los políticos, jugamos los políticos, ¿no? Y que está todo dentro de esa cosa. Y otra es la realidad de la toma de decisiones diarias y los problemas que el país enfrenta en el mediano plazo. ¿Y qué es lo que nos tiene que importar? En el mediano plazo y en el hoy, ¿no? El mundo cambió y cambia a un ritmo y a un nivel en donde, a ver, generaciones como las nuestras, que tenemos 40 años y que nos consideramos jóvenes, ya estamos bastante atrás de las cosas que están pasando. Los propios medios de comunicación, la forma de información. Nosotros discutimos para un mundillo que nos escucha y que habla, que es la enorme minoría de la población. La gran mayoría de la población no está en los medios de comunicación, está prácticamente en las redes, está en algunas redes y están discutiendo de temas bastante distintos a los que creemos nosotros hoy como importantes. Entonces, yo creo que hoy la discusión política está pasando bastante lejos de los temas reales de la gente, no me cabe duda. La gente empezó a notar eso, porque los problemas que tiene un joven para insertarse en el mercado laboral es brutal. El problema que tenemos de la gente que se inserta en un mercado laboral y que eso le rinda para poder vivir dignamente es brutal. El poder tener acceso a una vivienda digna es brutal. Lo que sale la comida en el Uruguay es brutal. El desarrollo cómo vamos a estar cerca de los problemas de inserción laboral para poder mantener todos nuestros beneficios de seguridad social con una sociedad que vive más y un Uruguay de uruguayos que no solo trabajan menos, sino que ganan mucho menos en relación a lo que va a necesitar el Uruguay para adelante. El costo y el peso del Estado que tiene a la hora de mirar el futuro. Esas cosas, cuando uno se toma en serio quién toma las decisiones que van a influir en mi vida real, ahí yo creo que Novik tiene ventajas, pero abismales con el resto de los candidatos. Sí, porque es empresario. Sí, porque ha tomado decisiones. Sí, porque ha construido su empresa. Porque una cosa distinta es heredar una empresa y otra cosa es construirla, hacerla del trabajo. Creo que es bien diferente porque ha pasado, que lo ha hecho con honestidad. Creo que la honestidad va a ser uno de los puntos importantes que los uruguayos tenemos que ponernos arriba de la mesa. Y esas discusiones seguramente, para lo otro que vos decías, en esas discusiones cuando el timonel
ahora
porque, esté claro, para ese timonel va a haber acuerdos, no tengo duda.
Bien, porque hay una cosa, es que Novik sea una persona creíble desde el punto de vista de su trayectoria en la actividad privada, pero otra cosa es la gestión pública. Y todos los que pretenden ser presidentes en este país tienen que mostrar cuadros que tengan una trayectoria en la gestión pública. Es decir, en su momento, por ejemplo, la calle Pou tuvo que ir a buscar a una ministra de Economía, a Susana Arbeleche, o sea, que tenía una trayectoria como en la oficina de gestión de deuda del Ministerio de Economía. Cuando tuvo que buscar a alguien que tuviera el perfil de ministro de Interior, bueno, ahí también aparecían nombres que habían vinculado a la actividad pública. Estaba Garcé, que fue comisionado parlamentario. O sea, Noil va a tener que mostrar cuadros técnicos fuertes, importantes, personas que tengan una trayectoria en gestión pública, porque si no, va a quedar solo él como el candidato, y después políticos tradicionales, porque Peña, Bianchi y Fachelo no dejan de ser políticos tradicionales. Entonces, me pregunto en qué está ese partido que Novik va a tener que jugar. Ya estamos a 24 bueno, meses de la elección, ¿no?
Bueno, nosotros hoy tenemos 24 grupos de trabajo en todos los temas, en todas las áreas, y también vamos a estar con un nivel de asesoramiento que lo vamos a ir... Yo te lo decía fuera de micrófono, yo estoy mucho más cercano a que estas definiciones sean los más cerca de la elección posible, porque la toma de decisiones y los problemas cambian a pasos agigantados. Seguramente el año que viene van a ver todo lo que va a ser y el desarrollo y la apuesta enorme que el Partido de la Gente ha hecho con el tema, tal vez principal de los uruguayos, que es seguridad. ¿No? Novik dijo, vamos a buscar al mejor, fue a buscar al mejor y lo trajo, y lo vamos a tener en Uruguay, asesorándonos y trabajando sobre un montón de gente. Y yo no estoy tan de acuerdo en que sean cuadros... Acá hay que tener cuadros que tenga ganas, que tengan las ganas de ponerse el overol y trabajar en el Estado.
Fue y buscar luchar a Javier Daedo, por ejemplo, ¿no? O sea, fue a buscar cuadros técnicos
con
cierto peso.
Es lo que yo te decía, o sea, hay de todo. Acá lo importante es cómo ordena el cuadro el que va al frente del cuadro. Y acá ya tenemos... Ahí te voy a dar otra ventaja. Este partido ya sabe quién va a ser el que va a estar al frente del cuadro, y el que está al frente del cuadro se llama Edgardo Novik. Y eso está claro, y va a ser hasta la elección de 2019. Digamos, es el candidato que va a tener absolutamente más tiempo que cualquier otro para prepararse y para armar el cuadro. Y que lo va a armar con gente muy capacitada del país y con gente que vamos a estar llamando de todo el mundo, como en el caso de Giuliani en seguridad, va a pasar en educación y va a pasar en algunas otras cosas que el partido lo va a ir anunciando en su debido tiempo, porque se está trabajando.
¿Va a salir afuera a buscar gente?
Y donde consideremos que esté la mejor gente que nos pueda ayudar, no al partido, sino al país, y no tengas duda, no, hay una definición, la vamos a ir a buscar.
Peña, habla mucho del 2019, si la votación no es buena, si Novik no llega a un balotaje, ¿se baja después?
Yo creo que no, hablar de futurología es muy difícil. Si uno ve por arriba qué es lo que puede estar pasando, bueno, acá está claro que el partido de la gente nació para quedarse, porque va a ganar, porque yo creo que tiene serias chances, aunque muchos se puedan reír hoy.
Claro, pero si no...
Y si no, va a gobernar una parte importante, o va a tener una parte importante del Parlamento. Por lo cual, si aquí no hay mayorías absolutas de ningún partido, sin duda el partido de la gente va a marcar agenda en los próximos 5 años. Por lo cual, yo creo que esto nació para quedarse. La forma de conducción y el nombre de Edgardo Novik nació para quedarse. Y el partido... va a tener, y esto también vos me preguntabas de las estructuras, este partido se está armando no solo en las estructuras nacionales para octubre, sino que seguramente, y sin seguramente, es una afirmación la que te hago, estamos preparándonos para las 19 intendencias municipales buscando candidatos ya. Nosotros vamos por todo. El Partido de la Gente va por todo. Va por octubre y ya nos estamos preparando para ir por mayo en los 19 departamentos del país. Montevideo, Canelones, pero Artigas también. Bien. Artigas, Rivera, Salto, Paysandú, Tacuarembó. Que sepa todo el mundo que el Partido de la Gente va en todas las estructuras, en todos los espacios y en todos los momentos. Por eso mismo que vos decís. Porque octubre va a ser una foto que esperemos nos tenga en el gobierno. O nos va a tener como una de las fuerzas políticas importantes a tomar decisiones a la hora de sentarse a conversar.
19 candidatos a intendente esperan tener para entonces las próximas elecciones municipales.
Bueno, pretendemos tener más, pero vamos a participar en los 19 departamentos en mayo del otro año, cuando el Partido de la Gente espero que esté en el gobierno o cogobernando.
Va por todo, ahí tenemos el titular. El Partido de la Gente va por todo. Situación límite para Daniel Peña. Está la parte en joda, siempre, últimamente estoy haciendo la aclaración por las dudas, ¿viste?
O algún episodio.
O sea que puedo responder en joda, entonces.
Sí. De eso se trata, ¿no? Porque si no, hay cosas que uno no respondería. ¿Es de la gente o no es de la gente? Así se llama el juego. El discurso político de Edgardo Novik se ha enfocado principalmente en una palabra: gestión. Su filosofía política parece estar basada 100% en el pragmatismo y cero en la ideología. De hecho, en varias de sus apariciones públicas ha dicho que si redistribuir mejor la riqueza y dar mejor educación a los niños más humildes es ser de izquierda, entonces el Partido de la Gente es de izquierda. Pero si combatir la delincuencia y el narcotráfico que está destruyendo a nuestra familia es ser de derecha, entonces serán de derecha. Entonces, si eludimos este tipo de definiciones de carácter ideológico, la pregunta pasa a ser entonces, ¿qué es de la gente y qué no es de la gente? Ya sabemos que el Partido de la Gente es de la gente. Pero ¿qué más? A continuación, vamos a plantearle a Daniel Peña una serie de ítems en los que nos deberá despejar la duda si son o no de la gente. Por ejemplo, el 6% del PBI para la educación, ¿es de la gente o no es de la gente?
No es de la gente.
¿El IRPF es de la gente o no es de la gente?
Lo paga así toda la gente.
¿La ley de tolerancia cero al alcohol es de la gente o no es de la gente?
No es de la gente. La gente quiere un poco más de tolerancia y que por lo menos podamos tomar una copa de vino los uruguayos.
¿Luis Lacalle Pou es de la gente o no es de la gente?
Esa me la reservo.
¿Jorge Larrañaga?
No es de la gente.
No es de la gente. ¿Seguís vos?
Sí, ¿el desencanto con la política?
Es de la gente.
¿15 años de crecimiento ininterrumpido del PIB uruguayo?
Es del Uruguay. No lo disfruta la gente.
¿Es de Danilo o no?
Los números son de Danilo. La realidad de la gente, lamentablemente, no comparte la opinión de Danilo.
¿José Mujica es de la gente o no es de la gente?
Y José Mujica creo que es el producto de un trabajo muy cercano con la gente y bueno, lo ha adoptado así. Lamentablemente su gobierno no le ha beneficiado a la gente.
¿La actual legislación sobre el financiamiento de los partidos políticos es de la gente o no es de la gente?
Bueno, creo que está pensado contra el Partido de la Gente, pero bueno, esperemos que sí, que sirva para llevar cristalinidad a todo el mundo y bueno, todo lo que aporte cristalinidad nos va a tener ahí apoyando.
¿El matrimonio igualitario es de la gente o no es de la gente?
Es de la gente, el partido defiende la diversidad y es de la gente.
¿Tipificar el femicidio como un agravante especial del delito de homicidio?
Es de la gente. También recordemos que el Partido de la Gente en su segundo proyecto que presentamos también tipificamos, no le quiero poner nombre, pero se dio justo en el caso que pasó en Maldonado de tipificar como agravante el asesinato a niños varones, ¿no? Porque niñas, mujeres tal vez en esto de feminicidio podía estar incluido. Habíamos dado lo que pasó en Maldonado, el Partido de la Gente decidió también tipificar a niños, porque niños varones menores de 12 años también queremos que sea un agravante.
Muy bien. ¿La cúpula del PIT-CNT es de la gente o no es de la gente?
Está lo más alejado de la gente que uno puede ver.
Tabaré Vázquez.
Tabaré Vázquez, y lamentablemente su gobierno terminó siendo copado por el sector mayoritario de Frente Amplio y está pudiendo hacer muy poco por la gente.
¿La flexibilización laboral?
Hay que tener cuidado.
¿Utilizar consultoras internacionales para reclutar posibles candidatos a intendente?
Internacionales, no, nacionales. Bienvenidas sean las consultoras y también bienvenido sea lo que la gente diga.
Viralizar por las redes sociales videos con información falsa sobre los impuestos que paga la ciudadanía.
Bueno, yo tuve una discusión en otro programa profunda. Creo que el contenido real era real. Si vas al video que me imagino que me estás preguntando, sí. Los números eran prácticamente los mismos con distinta explicación, por lo cual, en lo personal, creo que estuvo mal explicado, pero era cierto.
Bien, y la última, importante, ¿eh? Amenazar con bombardear Corea del Norte. ¿Es de la gente o no es de la gente?
Ah, bueno, yo creo que tenemos que tener nuestro desarrollo militar, sobre todo, tal vez no tanto en Corea del Norte, sino también pensar que cuando nos trancan la frontera con nuestros productos Brasil-Argentina, tener la posibilidad de amenazarlos con bombardeos importantes a la hora de la negociación es muy importante.
¿Con tanques a la frontera?
Bueno, yo creo que creo que tenemos que desarrollar nuestro lugar de misiles, uh-huh. Tener misiles preparados apuntando a San Pablo de Buenos Aires para que en definitiva no nos tranquen más cuando queremos pasar con leche para San Pablo ni cuando queremos pasar con ropa para Argentina. El día que nos tranquen las puertas, bueno, que se apronte porque le podemos tirar un misil al centro de la ciudad de Buenos Aires o al centro de San Pablo. Yo creo que eso sería un desarrollo que el Uruguay debería pensar.
Alerta.
¿Lolo Stoyanov
se llama ese misil?
Podemos tener varios, ¿no? Ojo con la sacada de contexto de la joda. Porque me dijeron que era de joda y veníamos muy demasiado en serio, ¿no?
Claro,
¿no? O sea, al final, imagínate. Yo creo que sí. Teníamos un senador
mañana, Daniel Peña,
que ya propone crear misiles para bombardear. No sé si no termino con varios adeptos.
Ojo, por eso. Ya hay dos personas que están a favor.
Claro, por eso. Peña, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.